Cada deporte es un mundo aparte y cada deportista un universo a descubrir. Pero hay algo que todos tienen en común y es que se brindan en cuerpo y alma. Cuerpo y alma, el programa deportivo de Radio Camacuá. Conducción Ignacio Álvarez e Ignacio Ramos.
Bienvenidos, muy buenas tardes, estamos iniciando otro Cuerpo y Alma, otro viernes deportivo en Radio Camacuá, un viernes inhóspito, pero acá bajo techo, es muy fácil decirlo, en compañía de Nacho Ramos.
Sí, la verdad, afuera está hostil, pero acá se siente muy bien, como siempre.
Pero esto no impide que podamos hablar de deporte.
No, claro, porque han pasado cosas y van a pasar.
Y van a seguir pasando. Hablaremos, entre otras cosas, de la Copa Libertadores, que fue una semana muy movida y que tuvo ayer un partido de Nacional raro, picante...
Lo viste, me
atractivo.
Comentabas.
Lo vi y me pareció que Nacional mereció mucho mejor suerte. Y me sorprendió la uruguayez de Botafogo. Ya andaremos un poco en el tema. Pero era un cuadro uruguayo Botafogo. Lo estaba viendo y era al revés.
Sí, yo me esperaba algo así porque había escuchado unas declaraciones justo de Esteban Conde. Es Esteban, ¿no?
El arquero, sí, claro. Sí. Coco Conde.
Coco Conde, que ya anunciaba un poco este estilo más gaullo, le decía a él.
Es verdad.
De un equipo que es carioca, que se estila que los equipos carioca tienen un juego súper ofensivo y arriesgado.
Total, en el próximo bloque ahondaremos en el tema. Se viene a partir de hoy la fecha del intermedio, la última de un partido adelantado. Arrancan dentro de media hora Boston River y Plaza Colonia. Mañana juega Peñarol, el domingo juega Nacional. Ambos pueden pasar a la final del
torneo intermedio. Va a estar pesada la cancha hoy. Bueno, el fin de semana en general.
En general, la verdad que sí. Está la lista de la selección de básquetbol para la America Cup o Copa América, con nombres importantes que quedaron afuera y que entraron. Ya andaremos en eso también. Vamos a hablar en Dique Magua de toda la actividad y actualidad de AEBU.
Los planteles, handball, fútbol, lo que pasa acá en el club.
¿Hubo actividad la semana pasada en el fútbol?
Sí, hubo confirmado, hubo sub-20, mayor, seguro.
Bien, solamente vamos a decir una cosa. De los 6 posibles puntos entre sub-20 y mayores, ¿cuántos se cosecharon?
4 de 6.
Bueno, bien, interesante.
Y la noticia, y ya digo bien, la primera victoria de la sub-20. O sea,
bien.
Positivo el fin de semana.
Bien, con presencia de Alvarito Levín, nos meteremos en el handball de AEBU, presentaremos a otro jugador del plantel de AEBU Universitario. Y Alvarito también viene con noticias de deportes que no son de los más comunes, pero que está bueno siempre prestarles atención. ¿Recuerdan que hace como un mes hablamos con la gente de la selección de Power Chair, que se iba al Mundial? Bueno, debutó ayer en el Mundial de Estados Unidos con una derrota y un empate. Hoy juegan
¿Dos partidos jugó?
Sí, dos partidos en un día se juegan. Y hoy juega dos partidos más. Y a ver si pasa a cuarto de final. Es muy complicado, pero ya de estar ahí es todo un logro.
Todo un logro.
Sí, con Alvarito a la cabeza vamos a hablar del tema.
Bien.
En este bloque vamos a pegarle una llamada al entrenador de karate Pino Piris. Eres el entrenador de la selección uruguaya de karate y viene al caso porque esta selección tuvo un excelente rendimiento la semana pasada en el sudamericano de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Allí dos...
En el llano boliviano.
En el llano, claro, sin altura. Y allí dos celestes salieron campeones sudamericanos, consiguieron la medalla de oro. Maximiliano La Rosa y Magdalena Castillo, en las categorías de 60 kilos y 55 kilos respectivamente. Todo un logro para el karate uruguayo, que es un deporte no muy conocido, creo que en buena medida porque no es olímpico. Cada 4 años, cuando todos ponemos la tele a ver toda la variedad de disciplinas, vemos judo, vemos taekwondo, pero no vemos karate.
Sí, no es muy seguido, o sea, todos conocemos el deporte, siempre tenemos un conocido que lo hizo, lo practicó, que es cinturón marrón, blanco, rosado.
O hasta negro.
Negro es el más salado. Bueno, vamos a estar preguntándole, entre otras cosas, a Pino, que nos cuente un poco sobre el deporte en general.
Propongo ir ya con con esa llamada, un poquito de música y ya venimos con eso.
Dale.
En Cuerpo y Alma, entrevista.
Seguimos en Cuerpo y Alma. Antes de recibir a Pino Pires, el entrenador de karate, repasamos las vías de comunicación.
Dale, recordamos que se pueden comunicar con nosotros por celular al 092 80 26 40. Nos escriben por WhatsApp, mensaje de texto, lo que ustedes quieran.
Dudas, preguntas, comentarios, positivos, negativos.
Complementarios, lo que sea. También por las redes sociales, son Facebook, Twitter e Instagram, nos buscan como Radio Camacuá y nos escuchan por la página de la radio, radiocamacuá.uy. ¿Dije bien?
Correctísimo.
Sí, y TuneIn, la aplicación para celulares.
Nos metemos ya en el mundo del karate. Bienvenido, Pino Pires, a Cuerpo y Alma. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Acá estamos muy bien. Recién regresados del sudamericano.
Contanos de este campeonato que fue en Santa Cruz, Bolivia, y que Uruguay recolectó muchas medallas, dos de ellas de oro. ¿Fue un saldo esperable para ustedes? ¿Iban por eso o fue sorpresivo?
Qué pregunta, ¿no? No, en realidad el objetivo en lo personal, ¿no? Con el que fuimos era llegar a lo máximo, lograr una, dos medallas de oro, ese era como el objetivo, pero bueno, hemos ido con muchos objetivos a otros eventos y no se han podido dar, pero en este caso trabajamos para eso y estamos más que contentos del logro tanto de las dos medallas de oro, pero también de todos los bronces que para nosotros valen oro, ¿no?
Ajá. Creo que el que iba con más renombre previo, si se quiere, era Maxi La Rosa, que tenía un poco de palmarés bastante en su historia. Y él dijo luego que se sacó una espina con esta medalla de oro. ¿Por qué lo dijo?
Y yo creo, Maxi justamente es alumno mío. Sí, Maxi debe tener arriba de 15 medallas internacionales. Sí, yo creo que él se refiere más que nada a que ha perdido como 3 o 4 finales sudamericanas y bueno, como que nunca le había podido lograr el oro, ¿no? Entonces me parece que se refería a eso más que nada.
Contanos
bueno,
cómo
con ese logro y además la final que la ganó 8-0, ¿no? Que el marcador en karate, para los que no conocen, cuando llegas a una diferencia de 8 puntos, tanto puede ser 8-0, 9-1, 10-2, la pelea se termina, ¿no? Entonces, la terminó rapidito, 8-0.
Ya que estamos con el tema, explicamos también cómo es la puntuación. ¿Cuándo haces un punto en el karate?
La puntuación tiene ciertos requisitos, el golpe, digamos. Por ejemplo, el golpe de puño a la zona del rostro o de pecho vale un punto. Ajá. Las técnicas de pie a la zona media, que vendrían a ser estómago y espalda, valen 2, y las técnicas de pierna al rostro valen 3, y los derribo acompañado de una técnica cuando el oponente esté en el piso en su totalidad vale 3 puntos.
Bien, perfecto. Y contanos cómo fue el camino de Maxi rumbo a la medalla de oro. ¿A quiénes derrotó?
Maxi en la primera pelea le tocó la pelea más difícil, muy dura, contra el número 2 de Brasil, de nombre Stankunas, donde él arrancó perdiendo, Maxi arrancó perdiendo, y bueno, y al final del combate pudo darlo vuelta y conectó justamente una técnica de tres puntos, donde logró pasarlo por un punto, iba perdiendo por una diferencia de dos, y la dio vuelta faltando pocos segundos. Y en el segundo, la segunda lucha, también se enfrentó a un chico de Ecuador, muy complicada la pelea, y bueno, Maxi logró ganarla, y en tercer ronda le tocó competir contra, en la semifinal, contra Argentina. Uh-huh. Y Maxi logró pasarlo, y bueno, y en la final al competidor de Perú.
Bien, y en el caso de Magdalena Castillo, ¿fue un poco más batacazo su campeonato?
Sí, Magdalena, digamos que sí, así denominado, sí, pero sí, además por las rivales, ¿no? Porque yo me podría imaginar a veces, te toca un pool dentro de todo no tan difícil, donde tenés solamente dos duras de tu lado, pero a Magdalena del lado de ella le tocó la campeona panamericana actual.
Mirá,
¿sabes lo que te estoy diciendo, no? La campeona panamericana actual y la última campeona del año anterior, la argentina, Juliana Novak, que salió campeona panamericana del año pasado. O sea que las últimas dos campeonas panamericanas, Magdalena le ganó a las dos en su pool. O sea, era un pool durísimo, y bueno, logró pasarlo y llegar a la final contra otra competidora de Brasil.
Bien, Pino, te quería preguntar por este anuncio que fue a mitad del año pasado, de la inclusión de karate como disciplina olímpica para los próximos Juegos en Tokio. ¿Cómo lo sienten desde acá? ¿Están como satisfechos, ilusionados también? ¿Y cómo piensan prepararse de cara a eso también?
Sí, la verdad que a nivel, por lo que uno ama el deporte y todo lo que se ha dedicado toda su vida, primero es como un premio, ¿no? Que uno lo ve, porque cuando yo fui atleta eso era como impensado. Y la verdad que muy contento por la noticia. Y lo que corresponde a lo que es la preparación y nuestra ilusión de poder llegar a Tokio 2020, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque imagínate, es difícil pero no imposible. Y mientras tengamos el mínimo de posibilidades de ir, vamos a pelearlo con todas nuestras armas, pero como te digo, clasifican los 10 mejores del mundo en cada categoría. Tú imagínate, o sea que los 10 mejores del mundo, si te pones a pensar en atletismo, en natación, en yo qué sé, lanzamiento, te dicen, bueno, tienen que ir solamente los 10 mejores del mundo. ¿Sabes cuántos quedan afuera?
La verdad que sí, son muy poquitos.
Y es más difícil clasificar que estando clasificado lograr medalla. Mira lo que te estoy diciendo.
Claro.
Pero igual, si yo te digo que Maximiliano tiene muchas posibilidades, no te estoy mintiendo, al contrario. Vamos a pelearlo con todas nuestras armas. Tanto Maximiliano, Magdalena, como otros chicos que están acá en nuestro karate.
¿Qué edad tienen Maximiliano y Magdalena?
Maximiliano tiene 25 años y Magdalena creo que tiene 23. También tenemos un chico, Gonzalo Balsa, que también sacó medalla de bronce en el sudamericano ahora, que tiene 18 años recién cumplido. Tenemos un par de chicos que están trabajando muy bien, Juan Macedo, en 75 kilogramos. Tenemos una buena camada de muchachos para trabajar.
¿Cómo es el karate uruguayo? Es una pregunta un poco amplia, pero contanos cuán desarrollado está o cuántas instituciones de formación de karate hay.
Sí, o sea, karate, el ente rector que rige el karate a nivel nacional es la Confederación Uruguaya de Karate. Las escuelas se afilian a la confederación y de ahí tienen la posibilidad de competir a nivel nacional, es como el ente mayor en todo el karate. Hay muchas escuelas que se dedican a competir y otras escuelas que se dedican solamente a lo que es la difusión del karate como modo de vida, pero también quieren tener el respaldo de la Confederación Uruguaya de Karate, entonces se afilian. La Confederación Uruguaya de Karate, desde el año pasado que hubieron unas elecciones, se formó un consejo ejecutivo que está trabajando muy bien y tanto nosotros como cuerpo técnico y los muchachos nos sentimos muy respaldados. a la hora de trabajar, de solicitar las cosas que precisan los muchachos, hidratación, choques médicos, etcétera, todo lo que implica para un deportista sentirse seguro. Nosotros en esta ocasión estamos más que agradecidos en todo sentido hacia la Confederación.
Y vos vivís y trabajás en Maldonado, allí estás, por ejemplo, con Maximiliano La Rosa. ¿Es una ciudad que es un polo deportivo y del karate en particular?
Sí, yo creo que Maldonado, sí, es una potencia en el deporte, más que nada en todo el deporte, pero también en karate, te podría decir que sí, tenemos varias escuelas que tienen muchos participantes. O sea, sí, si vamos en un campeonato nacional como es, cuando se hacen, el 50% de los muchachos que participan en nacional son de Maldonado.
Uh-huh. Y lo último, Pino, hablábamos de la proyección de Maxi La Rosa y de Magdalena Castillo, por nombrar a estos dos que salieron campeones sudamericanos, sí. Y Tokio 2020 es muy difícil y falta mucho, pero antes, a más corto plazo, ¿qué objetivos tienen planteados ellos y vos?
Tenemos como objetivo principal, tenemos una Premier League en Alemania que nos da puntajes para seguir en los primeros, entre los mejores 50 del mundo. Uh-huh. Porque cuando arranque el año que viene, arrancan lo que vendría a ser los campeonatos para puntuar, solamente pueden participar los que estén entre los primeros 50. Entonces Maxi en este momento está, creo que 22 en el mundo. Magdalena no recuerdo, pero donde no participes en dos o tres Premier que quedan para final del año, prácticamente puedes llegar fuera. Entonces, claro, queremos Magdalena que pueda meterse ahí y Maxi poder bajar unos escalones para quedarse tranquilo en lo que es el para el próximo año, que en enero arranca el primer evento para poder puntuar.
Claro, y esos 10 que clasifican a los Juegos se establecen por el ranking.
Se establecen por el ranking que van a ser de acá todo el 2018 y todo el 2019, pero Maxi donde tiene la mayor posibilidad es quedar primero a nivel continental. Uh-huh. ¿Okay? O sea, que él sea el número uno a nivel panamericano.
Claro.
Dentro del ranking mundial, ¿no?
Seguro.
Dentro del ranking mundial, Maxi tenga el mejor puntaje. Pero tenemos la suerte que tenemos al campeón del mundo, que es brasilero. Entonces, se hace más complicado. Pero Maxi, por suerte, ha sido el único que le ha ganado en América a él en los últimos años. Y cada vez que se enfrentan son peleas muy, muy, muy duras. O sea que tenemos confianza.
Pino Pires, entrenador de la selección uruguaya de karate, te agradecemos mucho por este rato en Cuerpo y Alma y suerte en todos estos desafíos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y agradecido principalmente por la difusión al deporte denominado menor, ¿no? O sea que muchas gracias de corazón.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ahí estaba Pino Pires con cosas interesantes. Primero, a mí siempre está bueno que sea un poco didáctico y nos explique cómo es el karate.
Sí, también. Déjame mencionarte el resto de los ganadores de medallas en este sudamericano que se disputó allí en Bolivia. Bueno, lo que decíamos, medalla de oro para Maximiliano La Rosa y Magdalena Castillo en categoría de adultos en su peso correspondiente. También ganó una medalla de plata María Victoria Barrios, categoría sub-21 en menos de 68 kilogramos. Bueno, las de bronce fueron varias. Estuvo Gonzalo Balsa, como decía Pino recién, en categoría de adultos. Ricardo Venturino, categoría 12 y 13 años, Nicolás de Andrea, 14 y 15, Facundo da Silva, 14 y 15, Santiago Malián, 14 y 15 también, y Nicolás Banchero en la categoría de 16 y 17 años, menos de 61 kilogramos.
Muy bien, así que total 4, 6, 7, 8, 9 medallas, 2 de oro.
Una buena cosecha para la selección.
Sí, y bueno,
muchos jóvenes también.
Ese sueño de Tokio 2020 que es dificilísimo, los 10 mejores del mundo. Recién Pino enumeraba deportes que en los que es muy difícil llegar a lo mejor en el mundo. Pensaba que el fútbol, por ejemplo, si miramos el ranking FIFA, que sería como el ranking, Uruguay no estaría ni siquiera. Así que
Uruguay no sé ahora cómo está.
17,
cerca del 20, claro. Pero bueno, se tuvo fe igual por el comentario que hizo. Le ganó al campeón del mundo en alguna oportunidad a Maximiliano. Así que bueno, vamos arriba.
Hacemos un corte en Cuerpo y Alma y ya continuamos con más noticias.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEU. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda,
tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
En Cuerpo y Alma, Cuerpo y Alma, noticias.
Con Charlie de fondo, sí, de Cuerpo y Alma. Momento de noticia, momento de ver qué pasó ayer y toda la semana. Y también qué va a venir el fin de semana. Yo propongo empezar por la Copa Libertadores, Nacho, que fue la vedette de la semana.
Fresquito.
Sí, hacemos un repaso cronológico y terminamos con Nacional para expandirnos.
Dale.
Se jugaron todos los partidos de octavo de final de ida. El martes, Gremio y River Plate ganaron ambos como visitante.
Gremio 1-0 a Godoy Cruz de visitante. Ahí en Argentina, en
Mendoza,
sí. Y River Plate a Guaraní, también de visitante, un 2-0 contundente.
¿Podríamos hablar de series definidas estas dos?
No.
No,
por lo menos no la de Gremio y Godoy Cruz. Yo no sé, pongo algunas fichas en este Godoy Cruz. Del Morro García.
Sí, y de Diego Poyet.
Y de Diego Poyet, claro.
Pero bueno, yo creo que son dos potencias, Gremio y River, y me los imagino tan poco perdiendo de local.
Sí, es difícil. Sobre todo River lo veo como mucho más seguro.
Después el miércoles hubo tres partidos. Santos le ganó también como visitante. Fue la serie, la semana de los visitantes. 3-2 Atlético Paranaense. En duelo ahí interno brasileño. Barcelona de Guayaquil, el equipo que dirige Guillermo Almada, le ganó 1-0 a Palmeiras de local.
Gran resultado,
1-0, está bárbaro porque sin recibir gol de visitante, claro, aparte.
Perfecto, el resultado ideal, te diría.
Bueno, 3-0 mejor.
Obvio, mejor, pero está.
Fue en la hora, aparte, con gol de Jonathan Alves, el uruguayo ex Danubio y Torque.
Y en la hora, ¿no?
En la hora, fuera del área. Y además, Jorge Wilstermann, de Bolivia, el equipo que dejó por el camino a Peñarol en la fase de grupos, sacó otro muy buen resultado. Como local, le ganó 1-0 a Atlético Mineiro.
La sorpresa de la semana, diría yo.
Ah, yo creo que sí. Porque Mineiro fue el mejor equipo de la fase de grupos. Terminó con el número uno de los primeros. Tiene un cuadrazo. Y nada, Wilstermann, que sin nombre ni nada,
se hace fuerte de local.
Viene dando batacazos en la Copa, ¿eh?
Sí.
Es de respetar.
Vamos a ver qué pasa en la vuelta, que va a ser el 9 de agosto ahora.
Falta más
un montón
un mes.
Para las vueltas. Es demasiado, en un, ¿no? mes, en un mes.
Claro, ahora como la Copa dura un año en vez de seis meses, todo se estiró.
Sí. Se pierde un poco la emoción.
Se pierde un poquito.
Ahí.
El jueves, o sea, ayer, The Strongest y Lanús empataron 1-1 en la altura de La Paz. Buen resultado para Lanús, creo yo. The Strongest lo empató en la hora. No sé si pudiste ver el gol de The Strongest.
No vi.
De taco, un golazo.
Lindo gol.
Un golazo, un centro al medio. ¿Lo vio Santiago, el operador?
Pero me acordaba que de Cavallini.
Ah, dice que es parecido a uno de Cavallini. Este es mejor. Con todo respeto, lo hizo Bejarano.
¿Sabemos cómo le está yendo a Cavallini? No.
Podríamos ver cómo va la Copa de Oro.
Ta, es la especie podemos investigar.
De Copa América, de Norteamérica y Centroamérica, con Cavallini en Canadá. Pero ya vamos a entrar en eso. San Lorenzo le ganó como visitante a Melec. En duelo de entrenadores uruguayos, Diego Aguirre contra Alfredo Arias. Gol,
sí,
de Belucci.
Golazo de Belucci.
Sí.
Tiro libre.
Y bueno, acá otra vez la sensación de serie bastante definida. Aunque, bueno.
El Emelec puede.
El Emelec puede. Con qué. Es un grande de Ecuador. Y por último, dejamos para el final, para centrarnos más. El triunfo de Botafogo también como visitante. De los 8 partidos, en 5 ganaron los visitantes. Botafogo 1, Nacional 0. Gol de Joao Paulo a los 38 del primer tiempo. En un partido en el que Botafogo a duras penas pasó la mitad de la cancha. En la que tuvo, la metió. Y Nacional, que tuvo la pelota todo el partido, no pudo hacer ni siquiera un gol.
Sí, yo pude ver sobre todo el primer tiempo. El segundo lo vi cortado por problemas técnicos. Y la verdad, pocas veces vi algo tan injusto, un resultado tan injusto como ese primer tiempo, que terminó en derrota para Nacional 1-0, después de haber llegado varias veces muy clara. Una del Colo Romero ahí, que se barrió contra el palo y,
sí, increíble.
Y después le rebotó en él, ¿no? Y así una sucesión de rebotes. Y bueno, tal, el penal no cobrado, que fue con lo que se quedó todo el mundo, que fue un penal muy claro, la verdad, porque salta con las manos arriba, y bueno, está, se fue con eso en la cabeza. Y creo que el segundo tiempo Nacional bajó un poco y se le hizo más difícil todavía.
Sí, coincido, fue mucho mejor el primer tiempo. A mí me encantó cómo jugó, sobre todo el primer tiempo, Tabaré Viudez.
Sí.
Me pareció como en sus mejores épocas.
No lo vieron, o sea,
no, fue impresionante.
Un par de jugadas donde el rival quedó pintado.
Si jugara así siempre, ¿qué jugador sería? Lástima que está en Lagunero. Pero bueno, ayer anduvo bárbaro.
Después los centros, todos bien, perfecto.
Sí,
tirado.
Me gustó mucho Felipe Carballo. Muy buen volante de marca, pero con buen trato de balón.
Me gusta mucho.
Y le pega bien de afuera. Tuvo un tiro que pasó muy cerca.
Sí, un fierrazo.
Que muchos lo gritamos porque parecía que, por la perspectiva, parecía que había sido gol.
Sí, y después la más clara también, creo que fue esa que te decía el Colo Romero. Y la de
la dúo Silveira, solito en el área chica casi.
Le quedó un poquito larga, la cancha estaba rápida, pero no se le abrió el pie.
Y el arquero lo achicó bien también.
También.
Pero, esa había que meterla.
Sí.
Después, en el segundo tiempo, lo que me pareció a mí fue que Nacional tuvo pila de la pelota, pero en la última media hora no tuvo chance de gol, en realidad. O sea, fue mucha posesión.
Mucho pelotazo largo.
Acorralarlo, algún
también
centro.
También los nervios influyeron.
Pero chances claras en la última media hora, por lo menos, casi que no hubo. Entró Ligüera y tampoco hizo demasiado.
Creo que igual, escuchando también las declaraciones de Sebastián Fernández después del partido, Nacional está confiado. Estaban muy calientes ayer por también por los fallos de los jueces y el resultado, obviamente, pero están confiados. Y Nacional es un equipo que en esta Copa, por lo menos, viene haciendo buenos partidos de visitante en general.
Sí, ni que hablar que se puede. Botafogo demostró ser nada del otro mundo. Es muy duro defensivamente. Eso también hay que destacarlo. Más allá que Nacional no tuvo puntería, tremendo trabajo defensivo de Botafogo. Sí. Recontra firme por arriba, por momentos impasable. Nada, sólido, armadito, sin fisuras. Y
lindo, lindo gol el de Botafogo, el de este chico João Paulo.
Sí,
un
se
toque
dio,
sutil.
Se dio tras un rebote, eso como que lo hizo medio enchastrado, pero la definición fue buena.
Sí, digo, la definición sobre todo, el toque ese sutil fue muy lindo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Nacional es un equipo muy fuerte y que en esta Copa, por lo menos en la Copa Libertadores, en torneo internacional, es más competitivo, incluso más intenso.
Sí, ni que hablar. Y sobre lo del error arbitral, a mí me gustó mucho más lo que declararon Ligüera y Sebastián Fernández, que fueron los entrevistados a nivel de campo, que después la conferencia de Lasarte. Tanto Ligüera como Papelito dijeron: sí, yo creo que se equivocó el árbitro. Y yo también lo creo, pero nada, hacemos al fútbol, chau, no da para más. Y después Lasarte creo que hizo demasiado énfasis. Dijo que bueno, que fue una falta de respeto a todo el trabajo en la semana y fue, creo que, demasiado enfático.
Sí, se entiende el enojo, pero
obvio que fue muy claro el error, pero
pero también Nacional tiene que hacer autocrítica por el segundo tiempo, o sea.
Yo soy afín a no centrarme en eso, en general.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, la vuelta también, como todas, en agosto, ahora, dentro de un mes, así que vamos a tener tiempo para avisarles.
Muy bien.
¿Con qué seguimos, Nacho?
Con el campeonato uruguayo, que se está jugando ya la última fecha, la fecha 7 del torneo intermedio. Están jugando los equipos de Boston River y Plaza Colonia, en el estadio Nasazzi. Está promediando el primer tiempo. Este partido adelantado se debe a que Boston River la semana que viene juega por la Copa Sudamericana.
¿Cuántas personas calculás que hay en el Nasazzi ahora?
A esta hora, que está divino, soleado, despejado. Y nada, muchas. Ponele que 6.
Yo voy 7. Por un 40, 50 personas.
Porque aparte, Boston River, equipo sin demasiada barriada, no muy popular. Pero Plaza, equipo del interior, que tiene que venir gente un día de semana.
Sí,
la verdad que el panorama
nos tiene el dato que hay muy buenas tortas fritas igual en las Asia, así que los que tienen la vuelta capaz que se pueden arrimar por ahí.
Esto es por el grupo A, que tiene a Boston River tercero con 10 puntos y a Plaza penúltimo con 3. El complemento de grupo A es todo mañana sábado, a las 3 de la tarde, Fénix el Tanque en Capurro, Rampla Liverpool en el Olímpico, y el partido que define el grupo, un partidazo en el campeón del siglo, a las 4 de la tarde, Peñarol Defensor Sporting.
Es casi una final. Salvo porque el empate le sirve a Peñarol, ¿no?
Sí, es tal cual lo que pasó en la apertura, que Nacional llegó arriba a Defensor y también le sirvió el empate y Defensor ganó. O sea que Defensor sabe de esto.
Sí, sí, sí. Estamos hablando igual de que es la última fecha esta. O sea,
sí.
No hay mañana. El domingo, mientras tanto, por el grupo B van Racing River, sí. En el Parque Roberto.
El partido que podría ser tanto argentino como uruguayo.
Sí,
pero exacto, es uruguayo.
Racing River Plate. En Jardines van Danubio Juventud de las Piedras, Wanderers Sudamérica, todos estos partidos a las 15 horas, este último en el Parque Viera, y por último Cerro Nacional a las 15 también en el Trócoli.
Qué lindo match.
Nacional
también
va para asegurarse ese primer puesto.
Nacional también con el empate asegura la primera posición. En realidad, Wanderers, si Nacional empata y Wanderers gana, lo alcanza. Pero Nacional tiene el mejor saldo de goles. Wanderers tendría que hacer una goleada
histórica.
Enorme. Capaz que la logra, tampoco que sea imposible. Pero bueno, es casi que con el empate Nacional pone un pie y tres cuartos en la final. Cerro no es que venga demasiado bien. Está cuarto con 8 puntos. Fue mejor su apertura que su intermedio.
Sí, se hace fuerte ahí. En el Trócoli
siempre
también.
Difícil, siempre difícil.
Nacional pudo ganar la última vez en el campeonato pasado, pero vamos a ver qué pasa esta vez.
Otra noticia que quería destacar, yéndonos del fútbol, y te pido permiso, Nacho.
Dale, adelante.
¿Quería decir algo más de
no,
fútbol?
No, en realidad no, nada, solo este iba a decir.
Bien. Ayer se dio la lista de la selección uruguaya de básquetbol, los 16 preseleccionados para la AmeriCup 2017, que va a arrancar el 17 de julio.
Hay muchos que no conozco.
De la selección, bueno, sí. Ya te los presento. La Copa arranca el 17 de julio. Es una especie de Copa América que se juega acá en Uruguay. O sea que va a estar divino para ver jugadores propios y extraños.
¿Puede ser que esté Estados Unidos en esta Copa?
Sí, cómo no. Obviamente con un equipo
Zeta.
H, sí, sí, Z, Z prácticamente, pero no deja de ser Estados Unidos.
Pero no deja de ser.
Pero Argentina viene con bastante, ¿eh? Argentina viene con Scola, viene con Garino, viene con La Provito, La Campazzo.
Ah, bueno.
Con todo, o sea,
lindo,
salvo.
Lindo para ir a ver varios.
Salvo
partidos.
Con Ginóbili y. Bueno, Delfín y Nación y que se retiraron.
Sí, claro.
Pero Scola
están
sí.
Todos, después están todos.
Está Scola y después están todos. Así que está lindo el equipo de Argentina. Uruguay, si todo 16, van a quedar 12 después de todo 16. Tenemos. En la base, como jugadores bases, están Jason Granger, Luciano Parodi, Bruno Fittipaldo y, la sorpresa creo yo, Mauro Zubiaurre. Después, como ayudas...
Mauro Zubiaurre de Atenas.
Actualmente jugando al Metro en Atenas y en Liga Urunday. En el puesto de ayuda, Facundo Medina, que está jugando en Cordón, el Metro, es originario de Hebraica. Salvador Zanota, que juega en Hebraica. Y... como aleros tenemos a Sebastián Izaguirre, el pelado, perdón, Sebastián Vázquez, el pelado Vázquez de Goes, Emiliano Cerrés, que es de Malvin y está jugando al Metro en Tabaré, y Juan Ignacio Ducas, que es oriundo de Trujillo y está jugando en una universidad de Estados Unidos. Este capaz que
en
no,
el
de nombre,
Sunrise Christian.
No te suena de nombre, ¿no?
¿Cuál?
Juan Ducas.
Juan Ducas, no.
Bueno, posiblemente sea el alero titular de Uruguay en esta copa.
Mirá.
Es un jugador que mide 2 metros 3 y juega alero. Que es muy raro para Uruguay esto.
Es muy raro que pasen los 2 metros ya de por sí.
Sí, y cuando los pasan, los ponen a rebotear y jugar de 5. Bueno.
Interesante.
Ducas es un proyecto muy interesante que se fue hace un año a Estados Unidos a estudiar y a jugar a la universidad. Y parece que le fue tan bien que para el año, para la temporada que viene, lo quieren equipos de la NCAA.
¿Viste que es la Liga Universitaria de.
Es la más importante de las ligas universitarias de básquet de Estados Unidos, desde donde salen. Todos los jugadores que después van al draft, por
sí,
ejemplo.
Sí, donde se juegan finales en estadios llenos de manija y televisado por todas las cadenas. O sea.
Aparentemente lo quieren equipos importantes de la NCAA, Juan Ducas, que es re joven, es del año 98, o sea que tiene 19 años, pero creo yo que va a ser el alero titular de Uruguay. Porque, ya que estamos en este puesto, decir que se retiró de la selección Mauricio Aguiar, el Pica Aguiar.
El Pica,
que
histórico.
Hace 10 años que es el 3 de Uruguay, indiscutido. Pero yo creo que más que criticarle esta decisión es aplaudirlo por tantos años.
Sí, por la trayectoria.
Y por haber dejado ahora el puesto a los más jóvenes. Ya tiene 30 y pico el Pica. Gran jugador, gran jugador. Después, abajo de la tabla, Uruguay tiene citados a Sebastián Izaguirre, de Hebraica, Hernando Cáceres, de Trujil, Gonzalo Iglesias, que juega en Weber Bahía de Argentina, oriundo de Aguada, Kirill Washman, de Defensor, Nicolás Borsellino, que vuelve después de una ausencia, que es de Biwa, Matías Calfani, que la está rompiendo en San Lorenzo.
Está jugando las finales.
Sí.
El otro día fue figura en la primera final y la segunda no sé cómo salió.
Ganó también, la está rompiendo. Y Esteban Batista, que viene de jugar en el básquetbol italiano. Es decir, Uruguay con todo, con todas sus figuras de afuera, incluido Granger, que es la aparición estelar. Ojalá venga, cruzamos los dedos para que no renuncie. Y las sorpresas para mí, aparte de Ducas, que no es tan conocido, el joven Emiliano Cerrés de Tabaré, que es posible que sea uno de los cortes luego, pero bueno, Mauro Zubiaurre, el base de Atenas, Facundo Medina.
¿Puede ser que haya 3 jugadores invitados, Nacho?
Además, hay 3 jugadores invitados a entrenar, nada más.
Ah, bien.
Que son jugadores que tienen 18 años.
Nahuel Lemos, Hernán Álvarez, Joaquín Rodríguez. Todos de cuadros locales.
Exactamente. Nahuel Lemos de Sayago, Hernán Álvarez de Biwa y Joaquín Rodríguez de Remeros de Mercedes. Yo tengo mucha ilusión en esta selección, te soy sincero. Signorelli es el técnico, Marcelo Signorelli, tiene 3 asistentes, que son Leo Silverstein, que es el técnico de Hebraica.
Campeón actual con Hebraica, perdón.
Javier Isis, que es encargado más de la parte de scouting de video, y ahora sumó a Marcelo Capalvo como asistente. Tremendo equipo, me parece muy capaz, y creo que talento hay, por lo menos en el quinteto titular.
Sí.
Te digo Granger, Fittipaldo, Ducas,
a ver si nos
Calfani
pensar.
Y Batista.
Claro.
Me parece respetable para
Están
América.
En grandes momentos, Calfani por lo menos también.
Sí, y Fittipaldo.
También.
Y Granger.
Nos podemos hacer fuertes locales también, es una buena oportunidad. Y
ojalá que sí.
Para disfrutar, ¿no? Jugadores de talla, de primer nivel que vienen a jugar, a disfrutar. NBA, vos lo nombraste, Scola.
Sí. Hay que ver con qué viene, bueno, los demás. Venezuela es un equipo que ha tenido, y si no me equivoco, sigue teniendo algún jugador en NBA. Es el actual campeón del FIBA América. Venezuela fue a los Juegos Olímpicos. Bueno, veremos. Y como ausencias de Uruguay también, aparte de Pica Aguiar que se bajó, no fueron citados, eso sí, por temas técnicos, el Panchi Barrera, que podría haber estado, Santiago Vidal, el Pepo Vidal, que está jugando en Argentina también, en el equipo que juega contra San Lorenzo en la final, en Regatas de Corrientes, y Demian Álvarez, que había estado en la anterior, y bueno, esta vez decidieron no convocarlo.
Sí, sorpresivo.
Sí, sí, anduvo muy bien en Aguada. La verdad que sí, podía haber estado, pero bueno, temas técnicos del entrenador. Nacho, momento de otra tanda más, un poquitito de música y de la vuelta. Alvarito Levín nos desazna con otros deportes y Dique Magua.
Bien.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
En cuerpo y alma,
Dique Magua.
Con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva.
El baile de la gambeta de Bersuit Vergarabat es un gran tema para cerrar cualquier programa de radio y cuerpo y alma en particular.
Sí, y hay un video en YouTube que los invito a ver. Jugada Riquelme con esta canción. Bailetars. Lo veo cada tanto, me pongo en la agenda, ¿viste? Cada 6 meses ver ese video.
Bueno, Nacho, en los 45 minutos que van de programa han llegado mensajes, tenemos saludos para mandar.
Sí, saludo tal vez para nuestro oyente más leal, lo que es cuerpo y alma, que es el Bocha, Nachito Boñi, que nos complementaba la información y nos decía que Argentina está en el otro grupo en esta América Cup de básquetbol que se va a disputar acá. Y bueno, también buscando información veía que el cuerpo técnico había explicado las ausencias, por ejemplo, del Panchi Barrera, el Pepo Vidal y Demian Álvarez, como que son por esta convocatoria, pero que están tenidos en cuenta dentro de una lista más grande, que es de 30 jugadores. Así que bueno, por ahí va la mano. Así que bueno, vaya saludo para el Bocha, que siempre está atento.
Y otro oyente que no firma, pero termina su número de celular con 785, nos pide que disimulemos la alegría por la derrota nacional. No, nada más lejos de la realidad. Para mí, cuando juega un equipo uruguayo, es Uruguay. Entonces, en este caso, Nacional es la selección uruguaya y me puso muy mal la derrota
ayer. Vos sabés que creo que estamos hablando de la misma persona. O sea, por algo estoy digo que es nuestro oyente más leal. Están todos por todos los medios de comunicación. Es más, y en otro mensaje te invita a vos a que vayas al Olímpico, porque es reconocido hincha de Rampla. Bueno, a que vayas al Olímpico.
¿Cómo no? ¿Pero él no paga la entrada?
No sé. Capaz te invita con un café.
Está, lo hablamos. Bueno, momento de Dique Maguá. Alvarito, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme nuevamente.
Ah, es un placer enorme.
En un día tan complicado, por eso uno se siente como reconfortado.
Qué lindo. De la radio. Está muy cómodo acá, está el calentito. Bueno, arranquemos con otros deportes. Antes de meternos en la EU, vamos a seguir con el hilo de las noticias. Dale. Y hay otras selecciones uruguayas que están compitiendo afuera.
Sí, es la selección uruguaya de Power Chair, que es fútbol en silla de ruedas.
Motorizadas,
en realidad. Y que están jugando el Mundial en Estados Unidos. Y que hay algunos resultados, que ayer jugaron un par de partidos, que perdieron contra Estados Unidos 6-0 y después empataron 2-2 contra Argentina.
Con dos goles de Platero para
bien,
Uruguay.
Bien. Y hoy le ganaron a Dinamarca 3-1 y ahora a las 3:30...
A las 4:30.
4:30. Van a jugar contra Japón. Que si ganan ese partido, van a pelear por el tercer puesto, creo. Casi confirmado.
Bien, perfecto.
Y da, es una selección en realidad, esta uruguaya de sillas motorizadas, que surge a partir de algunas fundaciones que vienen trabajando, como la Fundación Oportunidad, que ustedes tuvieron, me acuerdo,
sí,
una entrevista con una de las muchachas encargadas, y que a nivel de lo que son clubes, por ejemplo, en Latinoamérica, el año pasado, dos clubes uruguayos salieron campeón y vicecampeón de la Copa Libertadores, digamos.
Exacto, recuerdo.
Entonces, es una selección que tiene bastante apoyo, que viene desarrollando este deporte y que a cada uno de los torneos que va siempre algo consigue, a nivel de resultados, ¿no? Que capaz que no es lo más importante, porque claramente apunta no solo al rendimiento de esto, sino a favorecer la calidad de vida y etcétera. Pero está bueno, porque a cada lugar donde van, desbancan a la gente.
La verdad que sí. El partido de hoy contra Dinamarca creo que fue hasta ahora el mejor resultado en lo que va del Mundial. 3-1, como decías, dos goles de Platero, que se acumula 4, y uno de Wild. Decir que es un deporte mixto también. Juegan hombres y mujeres a la par, mezclados. Y que el formato de disputa, vamos a decirlo más precisamente, son 5 por cada grupo.
Claro.
Los 4 primeros clasifican a cuartos de final. 1 contra el 4 del otro grupo, 2 contra 3 y así sucesivamente. Después semifinales y final.
Entonces lo del tercer puesto, olvídelo. Lo que
yo digo. No.
Está la posibilidad de que Uruguay sea campeón del mundo.
Todavía sí. Bien. Uruguay está segundo en el grupo a esta hora, en realidad. Primero está Estados Unidos, bastante despegado del resto, sí, con 4 triunfos y un saldo de gol importante. Uruguay tiene 1-1-1, un empate, un triunfo y una derrota. Japón está igual que Uruguay, claro, pero tiene peor saldo de goles. Dinamarca tiene 12 derrotas y Argentina tiene 3 derrotas. Bien. O sea, Uruguay está bien. Punto de... Ahora jugamos con Japón a las 4:30. Es decir que con un empate alcanza para terminar segundos en el grupo.
Y si hacemos como un razonamiento ahí medio deductivo, que en realidad está dentro de los mejores 4
del mundo.
Así, sinceramente.
Los cuartos de final serían mañana viernes. Perdón, mañana sábado. Sí. Hoy es viernes. Sí, sí. Mañana sábado. Y la semifinal también.
Ahí va.
Porque se juegan muchos partidos por día.
Sí.
O sea, cuartos de final y semifinales mañana sábado. Y el domingo serían la final. O sea, son todas las finales. La final por el tercer puesto, la final por el quinto puesto y la final del campeonato.
Perfecto.
Les tiro un pique. En la página del Mundial, de Power Chair, que es FIFAWorldCup.org. Sí. Está la posibilidad de verlo online, sí, los partidos. Lo había mencionado.
No, pero es una buena, es una buen pick.
Sí, sí, sí. Acá estoy viendo una entrevista, pero supongo que los partidos van todos, sí, por acá, así que se pueden meter los que estén interesados. Vos, como dijiste vos, Nacho, ahora 4:30 versus Japón va a Uruguay. Así que bueno, atentos ahí.
Ahora sí, los últimos 10 minutos se lo vamos a dedicar a los planteles de AEU. Propongo empezar por el handball.
Bien, handball, que lo que es la cantidad de partidos, el fixture, todo eso, desde hace dos semanas que ha sido una revolución en la Federación Uruguaya y se han dado pocos partidos. Y más específicamente, en AEU han jugado el fin de semana pasado un solo partido de la categoría de mayores, que fue la primera fecha del federal que arrancó para AEU. Ajá. Con derrota. Chan.
Contra el equipo de
San Pablo.
Es un equipo que siempre está ahí también. Sí, parecido a AEU, peleando.
Me acuerdo que el año pasado San Pablo le ganó un partido re importante a AEU sobre el final del campeonato, que fue lo que determinó que no clasificaran a las semifinales.
Sí, mucha paridad.
De una forma indirecta. Entonces, es uno de esos rivales que está siempre ahí en la vuelta. El resultado fue 25-17 para San Pablo. Una diferencia importante. Y este fin de semana no va a haber actividad. Vacaciones de julio mediante, me imagino. Claro. Partidos pendientes, la gente que se va para afuera. Exámenes. Complicado. Y como veníamos del Panamericano, torneo Panamericano, donde hay varios partidos que se suspendieron, yo calculo que a partir de la semana que viene y la otra, ahí va a haber un torbellino de partidos para ponerse al día.
Sí, en realidad hay algunos partidos, o sea, hay un poco de actividad esta...
En masculino, digamos.
Sí, hay varios partidos y en algunos de femenino también, pero no a EU particular. Por ejemplo, en femenino, en mayores, juegan Goes Bohemios, Náutico Alemán y Malvin San Pablo. Y AEU tiene fecha libre.
Sí.
O sea que fecha del federal hay, pero AEU particular no tiene actividad. Y después, bueno, todas las divisiones juveniles, menores, cadetes, eso sí que no, ninguna juega.
Suspendido.
Todo suspendido.
Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el handball.
¿Y el fútbol? ¿El fútbol?
El fútbol, que tenemos al especialista acá.
Especialista.
El plantel que el último partido lo vio desde afuera porque estaba suspendido, Nacho,
sí,
¿no?
Desde afuera. Suspendido por un partido, por suerte. Ayer bien. Salió el fallo, así que es el único que me voy a perder. Fue empate. 2-2 versus Trubil. Hablábamos con Nacho antes de que arrancara el programa. Si fue un punto conseguido o dos perdidos, yo creo que en este caso es uno conseguido.
Ah, bueno.
Fue en la hora el empate del 2-2. Final fue en la hora y un partido que no se jugó para nada bien. Que tuvimos altas chances de perderlo. Incluso fuimos perdiendo la mayoría de.
Son esos puntos que cuando, por ejemplo, la selección uruguaya va al repechaje, cotizan.
Sí, vale. Vale en oro. Yo les comentaba a los compañeros que valía oro, que está, se entendía el enojo porque no habíamos podido jugar bien, pero que había que valorar ese gol conseguido, el esfuerzo ahí al final, con gol de Facu Márquez que
volvió a las canchas.
Volvió a las canchas y volvió con el gol abajo del brazo, una linda definición de volea contra el palo. Bien. Entró despacito pero muy bien colocada.
Bien, para darle emoción.
Así que claro, bueno, y estamos alentando que siga por este camino a Facu, que cuando está es así.
¿Y el otro gol?
El otro gol había sido en realidad iba a ser de Iván, pero fue en contra finalmente. Un zaguero que llegó a cerrar justito, pero bueno, la mandó para adentro.
Ya la mandó para adentro, claro.
Sí,
así AEU quedó cuarto en la tabla de la Divisional C.
Sí, quedó cuarto con 14 puntos por debajo de Liverpool, que sigue primero con 17. Wolframio, que está segundo, con taca-taca fuerte, ambos con 16 puntos. Y bueno, venimos nosotros ahí.
Ah, pero es un pegadito. Partido de diferencia, o sea. Es ahí. Una fecha para quedar primero.
Sí, claro, sigue todo apretado. Nos sirve este empate para seguir ahí en la conversación.
Y lo otro que a mí me llama la atención, miro los goles a favor de AEU, 23 goles a favor.
Es el más goleador del campeonato.
Es un disparate, o sea, ¿siguen metiendo goles?
Sí. Los últimos años, la verdad, nos hemos caracterizado por ser de los equipos más goleadores, como digo siempre. La contraria de que también somos de los más goleados. En este caso ya llevamos 15. Por ejemplo, Liverpool, que va primero, tiene solo 6 goles en contra.
Es el cuarto equipo más goleado, AEU.
Claro, esa es la gran diferencia, ¿no?
Para aquellos que no son de ningún equipo, te asegura un espectáculo.
Sí.
Te asegura goles.
Yo creo que si tenés que
elegir cambiantes.
Ir a algún partido de la Divisional C, bueno, andá al AEU que seguro 4 goles ves. Esta ocasión fueron 4 goles. Bueno, habíamos arrancado bien. Yo, la verdad, tengo que admitirlo, llegué un poquito tarde, era lejos la cancha. Llegué un poquito tarde y me perdí de un penal a favor de AEU que se lo atajaron a Isma, nuestro goleador. Y bueno, después comenzaron ganando ellos, se consiguió el empate, nos pasaron a ganar de vuelta y sobre el final empató Facundo en una preciosa cancha de Trubil, allá cerca del complejo celeste. Pero bueno, ahora se viene la chacra este domingo, entre comillas todo, ¿no? Porque miramos para afuera y vemos que
claro.
Está por al caer el mensaje de la ley universitaria anunciando que...
Altas chances que se suspenda todo.
Toda la jornada se suspenda.
¿Y la sub-20 cómo le fue?
La sub-20, victoria. La primera de lo que va del año, así que contentos. Fue 2-0 frente a Wanderers de visitante. con goles de Nachito Silva, hombre de la casa, y Emiliano Mezzone, el delantero de esta sub-20. Dos jugadores que, por lo que me comentaron, yo todavía no pude ir a verlos, están en un gran nivel.
Muy bien.
Emiliano, yo los veo en la práctica igual y se nota. Emiliano, un delantero que pivotea excelente.
Se cuchichea, por ejemplo. Mirate botija cómo va a andar. Seguí por el buen camino.
En los pasillos.
Tratá de no desvirtuarte en la noche, que tenés futuro, botija.
Capaz que un domingo de esto se puede llamar, pegar un llamado a alguno, ¿no? Y un Nachito Silva que es más enganche, por lo que tengo entendido. Así que bueno, pero por lo que dice, por ejemplo, la página de Aebu Blogspot, el señor Aebu comenta que fue buen partido en líneas generales, la línea de cuatro, los volantes. Así que bueno, vaya las felicitaciones para el equipo de Nacho Mora.
Vaya.
Mi amigo Nacho Mora.
Y volvemos a la mayor para presentar a otro jugador, como siempre hacemos, la ficha de los jugadores de Aebu. Ya vamos por la número 13.
Bien, vamos, se va cerrando el plantel.
Cerca de completar el plantel. Turno para Iván Buiza.
Sí.
O Buiza, el actual goleador del equipo.
Sí, el actual goleador y líder en todo lo que tiene que ver.
¿Líder de vestuario?
Líder de futbolísticamente y de vestuario también, ¿por qué no?
Bien. Él se va a presentar a continuación y va a contar cómo llegó a Aebu.
Dale.
Mi nombre es Iván, tengo 24 años, juego en Aebu desde aproximadamente los 5 años. Llegué porque iba al jardín de Aebu, era hijo bancario, vivía ahí en el barrio sur, entonces era como inevitable que llegara a jugar al babyfútbol de Aebu. A partir de ahí me quedé hasta el día de hoy.
Interesante eso de lo inevitable.
Inevitable, todo cerraba, ¿no? Guardería Aebu.
Tenía que jugar ahí.
Padre bancario, vivía cerquita acá en el barrio sur.
No, me obligaron.
Y me encantó eso. Tengo 24 años y hace 19 estoy jugando en la Aebu.
Claro, sí.
Desde que tienes conciencia.
Más o menos.
Sí, sí, es como yo lo tengo al lado de esa edad y nunca más nos vamos a separar, me parece. Y mismo en la cancha estamos juntitos y él ya me tiene adiestrado. Yo robo pelotas y lo alimento constantemente.
Claro.
Iván es, como dijo él, también tiene un palito solapado al técnico que dijo que, claro, que le toca jugar delantero porque...
Capaz que en el jardín vos robabas pan y se lo tiraba y mirá ahora, claro. No, una cosa de loco.
Bueno, sobre lo que decías de la posición y el técnico, ahora va a decir de qué juega él, de qué siente que juega él y qué jugadores le gustan.
Mi posición soy delantero. Si bien en los últimos años he jugado en otras posiciones, de volante externo, digamos, y también en los últimos 2-3 años he jugado de enganche, pero bueno, hoy, por decisión del técnico actual, tengo que jugar delantero. Y bueno, de jugadores voy a elegir dos uruguayos. El primero es Sebastián Fernández, creo que tengo algunas de sus características, y bueno, hay otras que me gusta imitar o intentar imitar. Como sobre todo su picardía, su inteligencia para moverse, para aparecer en los espacios donde hay que aparecer. Y también admiro mucho su capacidad de lucha, a pesar de ser un jugador de talla bastante chica. Y bueno, esas son cosas que intento imitar. Y el otro jugador también uruguayo, que ahora no está acá, es Lodeiro, que tiene más que ver con la posición que a mí más me gusta jugar, que es de enganche. Y que, bueno, también es un jugador que cuando me toca jugar de enganche intento imitar, sobre todo por ser un enganche ágil, movedizo, que haga circular la pelota, pero que también circule él, a diferencia de otros enganches con otras características más estáticas y más técnicos.
Cualquier despistado podría decir que Iván es hincha de Nacional.
Sí, pero en cambio es un mancha de toda la vida, de la primera hora.
Pero le gusta el buen fútbol. Ya está, le gusta lo de aire, papelito.
Sí,
y me parece muy bien.
Es más, me mandaba mensaje recién para obligarme a sacar entrada para ir al campeón del siglo mañana, cosa que lo pongo en duda. Bueno, nada más que decirle a Iván que los invito a ir a la cancha a ver a Iván. Es muy bueno.
Escurridizo, me lo imagino, ¿no?
Iván el Terrible.
Forma parte de un cuarteto ofensivo de lujo, te diría, que tenemos este año, completado por por Facu Márquez, que ya hablamos de él. Está Isma, que es nuestro típico goleador, aunque este año cambiaron los roles con sí. Iván.
Que nos falta hablar de él todavía.
Y un Gonza de Pena, que también nos falta hablar, que fue una recuperación de este año, que también es tremendo jugador, que se lesionó este domingo, así que le deseamos pronta recuperación. Y antes de irnos, déjame mandar saludos, como ayer hicimos en la trama, al profe, al DT Andrés Erro, que es padre, que fue padre ayer, sí, nuevamente de Francesca, la niña Francesca.
Francesca.
Saludo para Francesca y para la mujer de Andrés.
Fernanda Pinto, una gran
muchas
persona.
Muchas gracias.
Alvarito, gracias por haber estado.
Por favor, es un placer.
Nacho, no te digo nada, como siempre, porque vos te pagan por estar acá. Hasta el viernes que viene, que tengan buen descanso, consuman deporte con moderación y volvemos en Cuerpo y Alma el viernes a las 3 de la tarde. Chau, chau.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.